El Ministerio Armonía presenta la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.
Y como cada sábado tenemos un tema, por supuesto, preparado, el cual queremos compartir junto a ustedes. Así que les invitamos a que estén ahí muy atentos, ¿verdad? Para que juntos podamos ser bendecidos con este tema que en el día de hoy plantea algo bastante importante. Es una pregunta que tiene que ver con lo siguiente: ¿cómo debemos responder cuando nuestro entorno se burla de nuestra fe? Cuando nuestro entorno, llámese la sociedad, la cultura, nuestros familiares inconversos, bueno, en realidad abarcamos a todos, cualquier persona, institución, las ideologías de este mundo. ¿Cómo debemos responder cuando nuestro entorno se burla de nuestra fe? Y esto, por supuesto, lo hemos vivido y lo hemos visto en muchas ocasiones. La verdad es que sería innumerables las ocasiones que podríamos nombrar en las cuales han habido distintas burlas hacia la fe cristiana, ya sea en canciones, en actos culturales, políticos, en actos musicales, deportivos, en pinturas, en cine, en el teatro, en comedias, en la televisión, ¿para qué decir? Bueno, en realidad, en grandes cantidades de formas hemos visto contextos distintos donde hay burlas hacia la fe, nuestra fe, nuestra fe cristiana, ¿verdad? Nuestra fe en Jesucristo como Señor, como Dios, como Salvador. Podemos nombrar varias cosas, bueno, pero no vamos a hacerlo ahora de nombrar tantas situaciones, pero por nombrar algunas, el año pasado, 2024, en los Juegos Olímpicos de París, en la ceremonia de inauguración o de apertura, muchos quizás se recordarán de ahí una situación bastante polémica que hubo, donde se hicieron, ¿verdad?, algunos, una presentación artística, así se llama o así lo llaman, pero hacían alusión como la última cena y con cosas bien, digamos, contrarias en cuanto a la actitud, a la vestimenta, a varias cosas que eran bien como burlescas en contra del cristianismo y de la fe. Me recuerdo también, por ejemplo, de esta famosa cantante secular que es colombiana, quizá muchos sabrán a quién me refiero. Nombrémosla, si al final no hay problema, llamada Shakira, que hizo un tema de unos 10 mandamientos, ¿verdad? Pero, por supuesto, aluciendo a un término que ella usa o de una canción que tiene de lo que es de La Loba o algo así, donde hacía como esto, tomando algo que es sagrado para el cristianismo y haciéndole una interpretación totalmente mundanal, anticristiana, antibíblica. Bueno, varias cosas que podemos nombrar. También hace un tiempo, el año antepasado, 2023, en la ceremonia de los premios Grammys en Estados Unidos, un cantante, ¿verdad?, llamado Sam Smith interpretó su canción Unholy con una escenografía que, ¿verdad?, porque Unholy viene siendo como lo contrario a santo, holy es santo, y esto es como todo lo contrario, con una escenografía que hacía referencia a Satanás y al infierno. Entonces, la verdad es que hay varias cosas, varias situaciones. Impíos vendría siendo la traducción exacta de unholy, impío. Holy es santo y unholy es impío. Así que bueno, hay hartas cosas, solamente estamos nombrando unas poquitas.
Entonces podríamos decir que la burla cultural no es una sorpresa para el cristiano.
Claro,
para el cristiano fiel, obviamente. Y es parte del precio de seguir a Cristo en un mundo caído.
Sí, exactamente. Es parte de lo que nos acompaña. Entonces la pregunta es, ¿cómo debemos responder nosotros, los cristianos? ¿Qué debemos hacer? Porque esto es una realidad que nos acompaña y que cada vez más nos va a acompañar, porque tenemos que entender que nosotros, ¿verdad?, venimos de una, a ver, de un par de generaciones atrás, porque claro, si retrocedemos varios siglos atrás, nos vamos a encontrar con que esto no es nuevo, claramente, y siempre ha existido de una u otra manera. No es algo así nuevo, pero sí, en cierta forma, para estas últimas generaciones es un tanto nuevo, en el sentido de que en estos últimos siglos el cristianismo, por lo menos en lo que es la parte del occidente, el cristianismo ha tenido una gran influencia en las sociedades occidentales. Entonces, nuestras generaciones anteriores, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y quizá un poquito más hacia atrás, vivieron una cultura donde había mucho respeto, independiente obviamente a que fueran verdaderos creyentes o no la gente, pero había un respeto por ciertas cosas. Uno hace algunas décadas atrás jamás iba a ver en la televisión acciones o cosas en contra de la fe. Yo me recuerdo, por ejemplo, en nuestro país, acá en Chile, me recuerdo, por ejemplo, final de los años 90, principio de los 2000, me recuerdo algunas telenovelas chilenas donde había una, por ejemplo, había, mire, me estoy recordando de finales de los 90, una telenovela que estaba ambientada en los años 60 y que había una persona que era una monja. Ya estamos hablando de fe, aunque es católico, pero fe cristiana, digamos, una monja, y que había una persona, un hombre que era un locutor radial, me estoy recordando, me estoy acusando que la vi.
A mí no me dejaban.
Y entonces había un tema como de una atracción entre ellos. Entonces había una gran polémica que ¿en qué iba a terminar esa historia? Que al final, ¿será que esta mujer que había hecho sus votos a Dios iba a terminar saliéndose de su fe para poder tener este romance? Y al final no se concretó porque había como un temor de decir, no, si hacemos esto va a ser escandaloso y la Iglesia Católica se va, y la gente se va a enfurecer, y no se atrevieron a hacer eso. La gente, a pesar de que en general el mundo de las artes y todo eso siempre ha sido bastante lejano a la fe, pero no se atrevieron porque había un respeto, llamémoslo así. Entonces, pero ya después, pasando los años 2000 y llegando a las primeras décadas, 2010, para qué decir, acercándonos a 2020, vemos que se han hecho ya aquí en Chile telenovelas que claramente ya rompen eso y no les importa, y ponen a un sacerdote o a un pastor, o ponen a personajes religiosos haciendo cosas totalmente nefastas, inmorales. Y entonces ahí hay una muestra de cómo ya se va como entrando a una burla, hacer caricatura de la fe, a muchas cosas que son complicadas, ¿verdad?
Así es.
Entonces, ¿cómo actuamos ante eso? Esa es la gran pregunta. ¿Qué podemos decir? Eso es lo que están esperando nuestros hermanos. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo respondemos? ¿Qué debemos hacer nosotros los creyentes ante esta realidad?
Número uno, debemos reaccionar en misión, no con monasticismo.
¿No con monasticismo? ¿Qué es eso?
El monasticismo fue popular en el cristianismo durante la Edad Media.
¿Ya?
Cuando muchos creyentes decidieron vivir en un monasterio por diversas razones.
Ah, monasticismo viene de monasterio.
De monasterio, sí. Esto le demandaba cortar en gran medida el contacto con la cultura a su alrededor y dedicarse a sus tareas dentro de los muros del recinto.
Perfecto. Entonces, a ver, estamos comenzando con diciendo que debemos reaccionar en misión, no con
monasticismo.
Ya, y el monasticismo quiere decir entonces que es como irse al monasterio, literalmente, sí. Aislarse.
Como dice aquí, esto les demandaba cortar en gran medida el contacto con la cultura a su alrededor y dedicarse a sus tareas dentro de los muros del recinto. Monasticismo es un estilo de vida religiosa que busca la perfección espiritual mediante la dedicación total a la contemplación y la oración. Mire esto qué importante, surgió en los primeros siglos del cristianismo, principalmente en el ámbito del monasterio, como una forma de apartarse del mundo secular y vivir según sus principios.
Claro.
Incluye el estilo de vida monástico de los monjes y monjas, su organización y disciplina. Renuncian a la propiedad individual y a las relaciones familiares, comprometiéndose a vivir en comunidad bajo una estricta regla monástica. El objetivo es, o era para ellos, alcanzar la unión con Dios mediante la renuncia a los deseos mundanos y a la búsqueda de la perfección espiritual.
Claro. Perfecto. Entonces lo que estamos diciendo, porque la intención, por supuesto, que fue bastante buena, pero lo que al final se hizo en ese tiempo de la Edad Media, de hecho, cuando comenzó el cristianismo y la iglesia en general, después ya derivada en la iglesia católica, no fue a aislarse, pero después ya en la Edad Media entró a lo que fue los monasterios donde se aislaban.
Sí.
Y claro, lo que estamos viendo nosotros es que en realidad nuestra respuesta no debe ser aislarnos de la sociedad, no debe ser apartarnos para nada, ¿no es cierto?, de aquello que nos hace, ¿verdad?, muchas veces mezclarnos con el mundo y pensar que, no, si estamos acá con ellos, si compartimos con ellos, vamos a quizás a caer en, o no vamos a poder llevar este tema del rechazo, de las burlas, de las mofas hacia nuestra fe. Pero lo que estamos diciendo entonces es que esa no es la respuesta.
Debemos reaccionar en misión y no, como recién lo explicábamos, encerrándonos y aislándonos del mundo. Quizás nunca lleguemos al extremo de encerrarnos en un monasterio, pero muchos sentimos el impulso de aislarnos del mundo cuando vemos las burlas a nuestra fe en la cultura que nos rodea. Eso es verdad.
Claro, esto es lo que yo decía recién.
Sí.
Que puede ser que tengamos ese pensamiento de decir, la forma de aislarme, perdón, la forma de evitar vivir las burlas es aislarme, alejarme del mundo.
Y aquí dice, si cedemos a este impulso, iremos en contra del deseo de Jesús.
¿Ya?
¿Cuál es?
¿Cuál es?
Y lo citamos. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan capítulo 17, verso 15 y 16.
Qué importante, ¿ah?
Y aquí vemos que claramente se nos dice separación sin aislamiento, lo que recién estábamos comentando.
Claro.
Separación sin aislamiento. Un principio clave es la santidad práctica. Aunque los creyentes están en el mundo, no son del mundo.
Así es.
Como lo dice el versículo 16. Se debe rechazar la mundanalidad sin dejar de cumplir la misión evangelizadora.
Amén. Qué importante. Qué importante es todo esto entonces. El Señor Jesús con claridad nos habló, o mejor dicho, oró al Padre, y ahí sí queda eso para nosotros, de que la voluntad de Dios no es que salgamos del mundo, de que nos aislemos, sino que seamos guardados del maligno.
Y es por eso que vivimos una vida de obediencia y santidad, y no por mérito, ¿cierto? Sino como fruto del nuevo nacimiento y la obra del Espíritu Santo.
Amén. Mira qué interesante está este tema. Estamos comenzándolo recién. Así que sigamos ahí atentos a todo lo que vamos a estar hablando durante esta jornada. Estamos hablando de lo siguiente: ¿cómo debemos responder cuando nuestro entorno se burla de nuestra fe? Sí. Ya hemos dicho de que el consejo no es aislarnos, el consejo no es el monasticismo, sino que es reaccionar en misión. Y usted, amada esposa, nos hablaba de que ceder a ese impulso que muchas veces podemos nosotros tener de arrancar, de aislarnos, porque hay que reconocerlo, quizás muchas veces hemos tenido ese deseo, ya para no sufrir burlas, ni tener que pasar por estas cosas donde hay mofas hacia nuestra fe, hacia el cristianismo, mejor nos aislamos, nos retiramos. Pero si cedemos a ese impulso, sería ir en contra de lo que el Señor Jesús oró. Sí. Cuando leemos ahí en Juan 17, que Él decía, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Así que yo le pregunto a usted, ¿por qué Jesús oró de esa manera? ¿Por qué Jesús oró al Padre pidiéndole que no nos saque del mundo?
Porque Él nos dio una misión.
¿Ya? Cuénteme de eso, a ver.
Dijo, vayan pues y hagan discípulos. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso también hemos recibido poder del Espíritu Santo para ser testigos de Cristo hasta los confines de la tierra.
Ah, qué interesante, claro, porque hay un llamado, hay una misión que es ir y hacer discípulos.
¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo respondemos a este mandato si nos aislamos del mundo?
No se puede.
No se puede.
Claro, no se puede.
Ahí está la respuesta.
Exactamente. Hemos sido llamados, ¿verdad? Y hemos recibido el poder del Espíritu Santo, como usted recién lo decía. ¿Para qué? Para ser testigos de Cristo, hasta los confines de la tierra.
Amén.
Y si nos aislamos, ¿cómo vamos a ser testigos de Cristo?
Amén.
Porque ser testigos es testificar de Él.
Sí. Hablar de él.
¿Y testificar quién? ¿Entre nosotros? No, testificar a aquellos que no conocen.
Sí.
Entonces, aislándose no se puede. La tendencia al monasticismo ha existido entre los cristianos a lo largo de toda la historia de la Iglesia. En parte, porque no queremos también hablar mal totalmente de esto, en parte viene de un deseo genuino de obedecer a nuestro Padre Celestial, quien anhela que vivamos en santidad y con un amor puro a Él. Por supuesto, sí, sabemos. De hecho, en la primera carta del apóstol Juan, Capítulo 2, verso 15 dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, claro, se entiende, y de hecho los primeros cristianos, en los primeros siglos de esta era después de Cristo, claro, ellos con el buen deseo de no contaminarse con el mundo, de poder vivir en piedad, en santidad, claro, quisieron apartarse. Entonces, sí, quizás el deseo viene de una buena intención, un deseo genuino de obedecer a esto que nos dice el Señor. Pero sin embargo, si nos aislamos totalmente de la cultura, no entenderemos cómo piensan las personas no cristianas.
Así es.
No sabremos qué escuchan, qué leen, con qué se entretienen, qué aman. Entonces, será mucho más difícil crear puentes de diálogo para cumplir con nuestra misión.
Amén. Y cuando usted citaba ahí Primera de Juan 2:15, debemos entender que cuando el Señor nos dice no améis el mundo aquí se refiere al sistema de cosas que es opuesto a Dios y a sus principios. Porque muchas veces decimos, ah, no, no améis al mundo, o sea, no le prediques, no hables, no, aíslate. No compartas en ninguna esfera, en ningún caso con los no creyentes. Y es eso lo que confunde y no permite, claro, que muchos cumplan este mandato de vayan y hagan discípulos. ¿Se entiende?
Sí, sí.
Entonces, y también lo decíamos, el amor del Padre no está en él. Quienes aman al mundo están fuera del alcance del amor de Dios. No aman al Señor, porque la palabra es clara. No podemos tener dos señores, ¿cierto? Porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Entonces, citando eso, decimos, los cristianos no somos del mundo, pero estamos en el mundo porque somos la luz del mundo, según nos dice Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar.
Entonces, hermanos amados, esta enseñanza que estamos viendo el día de hoy, que es, la verdad, bastante, bastante práctica. Es muy importante que podamos entender de que, por ejemplo, un joven universitario. Vamos a ejemplos bastante así prácticos. Un joven universitario, donde alguno de sus profesores quizás constantemente hace burlas o mofas del cristianismo, de la fe. Quizás, ¿verdad? No sé si algunos de los que nos escuchan o muchos vieron alguna de las películas de Dios no está muerto, sí. Específicamente la 1, donde en la 1 es donde sale este profesor que era antes cristiano, que después se hace ateo, pero que es un ateísmo en realidad, bueno, más que nada de resentimiento contra Dios. Pero a lo que voy yo es que quizás muchos viven una situación como este joven que tenía que enfrentarse a este profesor que quería impulsar a toda costa que sus alumnos no creyeran en la existencia de Dios. Entonces, ¿qué hace ese joven universitario? Quizás también se enfrenta a sus compañeros de clase que en toda situación, en cada trabajo que hay que hacer en conjunto, se están burlando o se mofan de su fe. ¿Qué hace ese joven? ¿Se aísla? ¿Deja de compartir con ellos? ¿Pide hacer los trabajos solo, sin sus compañeros, para no sufrir esto? Bueno, estamos viendo que la respuesta es no, no es eso lo que debe hacer, porque justamente él es el que tiene que ser luz en medio de las tinieblas.
Así es.
Él es justamente, como cristiano, como creyente, el que debe estar ahí presto para poder compartir la palabra.
Sí.
Ah, es que ellos se burlan. ¿Qué van a querer escuchar el evangelio? Bueno, en cualquier momento, uno no lo sabe, pero en cualquier momento puede venir el Señor, puede venir su Espíritu Santo a redarguir de pecado a alguno de ellos y tomar a este joven cristiano como el instrumento para que le hable de Dios y para que le hable del Evangelio.
Y es por eso que ante estas burlas debemos responder con gracia, con mansedumbre, con verdad. ¿Cierto? La verdad de la palabra, como usted lo mencionaba recién. Y la palabra misma nos enseña a no devolver insulto por insulto. Mire qué importante esto. Sino a imitar a Cristo, quien cuando fue ultrajado no respondía con ultraje. Primera de Pedro 2:23 nos habla acerca de eso. Nuestra defensa debe ser firme, pero llena de amor y de humildad.
Amén.
Qué maravilloso es poder entender esto y poder comernos esto, atesorar esto en nuestros corazones. ¿Cómo respondo entonces? Entendiendo que tengo una misión. No puedo encerrarme. No puedo odiar a las personas. Sino que debo pensar en que cada uno de ellos tiene un alma que salvar. ¿Y cómo debo responder a estas mofas? Insisto, con gracia, con mansedumbre, con verdad, con la verdad de la palabra. Y nuestra defensa debe ser firme, pero llena de amor y de humildad. Porque imitamos a Cristo, nuestro maestro, a quien deseamos imitar y a quien deseamos modelar en este lado de la eternidad, a Cristo. Caminar como Él caminó, hablar como Él habló, pensar como Él pensó. El Señor nos ayuda.
Punto uno, ya lo vimos, debemos reaccionar en misión, no con monasticismo. O no aislándonos. Y vamos al punto 2. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es el punto 2?
Debemos desear arrepentimiento, no perdición. Cuando la cultura se burla de nuestra fe, también solemos tener el impulso de expresar maldiciones proféticas en su contra.
No, pero no, ¿cómo es eso?
Deseando la segunda venida de Jesús en juicio y expresando nuestra certeza de que un día las burlas del mundo serán castigadas por el Dios Santísimo.
¿Qué dirán los hermanos en casa? No, yo nunca he dicho eso. Nunca yo he dicho, manda tu fuego, Señor, y consume a estos incircuncisos que se burlan
impíos.
De ti.
Impíos.
Impíos. No, es verdad, ¿no es cierto?
Sí.
Que a veces con el afán y con la buena intención quizás de, claro, nos da celo, nos da, ¿verdad?, esa ira santa, pero tenemos que reconocer que muchas veces quizás queremos ahí desear sobre estas personas que se burlan, desear que caiga todo el juicio de Dios.
Así es.
Pero deberíamos desear el arrepentimiento de parte de sus corazones.
Amén. Es cierto que el juicio de Dios es inminente.
Claro.
Y leemos Hebreos 9:27, que dice así: y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio.
Así es.
Y que hay un sentido en que debemos anhelar ese día, ¿cierto? Decíamos, es cierto que el juicio de Dios es inminente.
Claro.
Y que hay un sentido en que debemos anhelar ese día.
Claro.
Preparándonos para ese momento. Todos aquellos que no han puesto su fe en Jesús como su único Salvador, si se han arrepentido de sus pecados. Estoy leyendo mal. Repito.
Sí.
Todos aquellos que no han puesto su fe en Jesús como su único Salvador, ni se han arrepentido de sus pecados, van camino a un castigo eterno diseñado por Dios para sus enemigos.
Así es, eso es algo que va a pasar, por supuesto. Va a haber un día que todos aquellos que rechazaron al Señor, todos aquellos que no quisieron darle gloria, que no quisieron rendir su corazón, ellos tendrán que enfrentar el juicio, el castigo de este Dios santo, de este Dios justo.
Sí. Y leemos Mateo 10:28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno.
Sí, así es. Entonces, entendiendo esto, ¿qué podemos decir? Sin embargo, no es nuestra responsabilidad desear la perdición de las personas que se burlan de nuestra fe. Es decir, recapitulemos. Sabemos que va a llegar un día.
Sí.
El juicio de Dios.
Sí.
Sabemos que es un juicio justo.
Sí.
Que va a caer sobre todos aquellos que no han puesto su fe en Jesús.
Sí.
Aquellos que no se arrepintieron de sus pecados. Aquellos que rechazaron el llamado a la salvación. Y eso va a suceder.
Sí.
Pero no es nuestra responsabilidad, o dicho de otra forma, no estamos llamados a desear la perdición de las personas que se burlan de nuestra fe.
Así es.
Mientras anhelamos la segunda venida de Jesús, la cual traerá, ¿verdad?, el fin de nuestro sufrimiento y persecución, tal como lo dice Mateo 5 y nos habla de eso. Pero mientras hacemos eso, también nuestra responsabilidad principal sigue siendo el hacer discípulos de todas las naciones. Qué importante es eso. Qué fundamental. Vuelvo a lo que decía yo delante, que muchas veces nosotros actuamos de una manera que no corresponde. Actuamos deseando todo tipo de juicio y de que caiga el fuego del cielo y consuma a aquellos que se burlan. Pero nosotros somos llamados a desear el arrepentimiento de ellos.
Sí.
Porque ellos no son diferentes a lo que fuimos nosotros un día.
Así es.
Y quizá alguno de nuestros hermanos que escuche dirá, no, pero yo nunca me burlé del evangelio, pero yo nunca, no sé, nunca me paré frente a una iglesia a gritar improperios, o nunca me paré frente a un punto de predicación a hacer gestos obscenos. Bueno, sí, puede ser. Pero nosotros también, al igual que ellos, éramos igual de pecadores.
Así es.
Y aunque no nos burláramos de esa manera, pero el hecho de rechazar y de decir yo no necesito a Dios es otra forma de también estar en contra de Dios o de burlarse. Así que tenemos que entender eso, que nosotros no éramos distintos a aquellos que hoy se burlan, por lo cual nuestro sentir del corazón no debe ser la perdición de ellos. Ellos, ¿verdad? Vuelvo al punto. Muchas veces decimos, estos se merecen un día que ardan en el infierno. Nosotros también nos merecíamos arder en el infierno.
Sí.
¿Cuál es la diferencia? Entonces lo que debemos desear es el arrepentimiento de sus almas, de sus corazones.
Amén.
Eso es lo que nosotros debemos sentir en nuestro interior.
Amén. Nuestro Señor está siendo paciente para que todos los que han de ser salvos procedan al arrepentimiento. Leemos 2 Pedro 3:9, que dice así: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, mientras esperamos el juicio, nos alineamos al corazón compasivo de Jesús y pedimos a Dios las fuerzas para compartir el Evangelio una vez más, para plantar una iglesia más, para enviar misioneros a una tribu más.
Amén. Ese debe ser el deseo, el sentir entonces de nuestro corazón.
Amén.
Debemos cultivar el espíritu de paciencia y misión de Jesús.
Amén.
En vez de la actitud de Jonás,
¿ah? Sí.
Quien deseaba tanto el juicio contra Nínive que se enfureció cuando Dios ofreció perdón.
Sí.
Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia. Eso es lo que leemos ahí en Jonás 4:2. Él, verdad, se lamenta. Qué tremendo es leer esto de que Jonás se lamenta y dice, ah, yo sabía que iba a pasar esto. Yo sabía que tú al final los ibas a terminar perdonando. Se supone que eso debiera ser motivo de gozo, sí, de que Dios perdona al pecador. Sí. Pero Jonás no, porque Jonás quería la destrucción de Nínive. Y cuando Nínive se arrepiente y Dios los perdona, él dice, ah, se lamenta, se enoja. Yo sabía que iba a pasar esto. Entonces nosotros no debemos imitar, no debemos ser como Jonás, sino que debemos sentir como siente el Señor, como usted leía recién ahí en la segunda carta del apóstol Pedro, que el Señor desea, Él no quiere que nadie perezca, sino que desea que todos vengan al arrepentimiento.
Amén. Debemos imitar el corazón compasivo de Dios y rogar para que muchos se arrepientan y reciban el perdón de sus pecados para ser salvos. Hermoso desafío.
Así es.
Y gran desafío.
Sí, gran desafío. Aquí tenemos el punto 2, entonces ya desarrollado, de que debemos desear arrepentimiento, no perdición.
Amén.
Yo creo que quedó claro, ¿verdad?
Clarísimo.
Sí, así es. El punto 2 decía, debemos desear arrepentimiento, no perdición. Nosotros, aunque sabemos que Dios juzgará todas las cosas, pero cuando la gente se burla, cuando muchos, la cultura, la televisión y tantos, ¿verdad?, de una u otra manera, se burlan de la fe cristiana, se burlan de nuestro Dios. Nosotros no debemos desear ahí que Dios los consuma en el instante. No, no, no. Debemos desear el arrepentimiento de sus corazones. Y vamos entonces al punto 3 ahora, para estar ya cerrando este tema. Vamos al punto 3, amada esposa.
Debemos reconocer nuestra parte de responsabilidad.
A ver, cuénteme.
Hay un sentido en que los cristianos no podemos mirar las burlas de la cultura y decir, nosotros nada tuvimos que ver en eso. Es cierto que el príncipe de las tinieblas gobierna este mundo y que estamos en medio de una guerra espiritual por los corazones y la mente de la sociedad.
Así es.
Pero si París, Hollywood o Londres, capitales mundiales de la cultura, están en decadencia y descomposición, creo que es en parte porque falta la sal que preserva.
Qué interesante, sí. Y ahí nos recordamos de Mateo 5:13.
Así es.
Que dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres.
Amén.
Sabemos que la sal, ¿verdad?, es siempre símbolo de preservación.
Sí.
Para nosotros quizás en este tiempo moderno no es algo tan significativo porque tenemos refrigeradores, congeladoras, pero eso en todos los siglos hacia atrás nunca existió, esa tecnología. Y la sal era fundamental para preservar.
Amén.
Y cuando no había sal, entonces, había descomposición.
Sí.
Y por eso el Señor usa esta analogía de decir que nosotros somos la sal de la tierra.
Amén.
Pero claro, nosotros podemos tener la tendencia de decir, no tenemos nada que ver, el mundo se burla simplemente porque tiene un corazón rebelde. Sí, es verdad, pero muchas veces hemos contribuido, ¿verdad?
Así es. Los cristianos no podemos excluirnos de nuestra responsabilidad en este asunto. Las burlas de nuestra fe en los medios de comunicación y la industria del entretenimiento nos recuerdan que el reino de las tinieblas opera con fuerza y que hemos sido llamados a ser luz en medio de la oscuridad. ¿Cómo nos dice ahí Mateo 5:16?
Sí, léalo nomás.
Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos.
Sí, y la pregunta es, ¿hemos nosotros realmente llevado esa luz del Evangelio? ¿O será que, por ejemplo, hemos contribuido para las burlas con, por ejemplo, mal testimonio? Con las disensiones muchas veces públicas que hay entre creyentes, entre cristianos, entre iglesias, entre denominaciones. ¿Hemos contribuido quizás a las burlas hacia la fe con, por ejemplo, los escándalos que muchas veces han habido dentro del mundo cristiano? Escándalos de moralidad, de adulterio, ¿verdad? De cosas económicas, mal uso de los recursos, de engaños. ¿Hemos contribuido nosotros quizás a esas burlas con un mal testimonio en, bueno, las cosas que he nombrado, quizás algunas más? Claramente, sí. No podemos desconocer eso. Por eso, como usted decía, leía adelante, que a veces la tendencia es como mirar las burlas y decir, no, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Pero no es así.
No podemos excluirnos, decíamos recién, de nuestra responsabilidad en este asunto.
Así es. Y por otro lado, también podríamos abordarlo de también otro punto de vista. Porque por un lado es como el mal ejemplo que muchas veces el cristianismo ha dado, y eso da pie a la burla. Y bueno, ¿para qué decir? O sea, hablemos acá en Chile. Muchas veces hay burlas en los medios de comunicación, en radio, en televisión, en internet. ¿Pero por qué? Por, insisto, por lo que han visto.
Sí.
Han visto quizás malas actitudes, peleas,
malas
prácticas de distinta índole. Pero por otro lado, también, el mismo hecho de, y quizás esto está un poco conectado con el punto uno, el mismo hecho de aislarnos nosotros, de dejar el campo abierto para que los medios de comunicación, de entretenimiento, de pasatiempos, estén liderados solo por gente impía, y nosotros aislarnos, eso también ha contribuido para mal. Porque si hubieran más personas cristianas metidas ahí en los medios de comunicación, quizás en las áreas creativas de distintas, no sé, televisión, radio, que pudieran impulsar pensamientos, valores cristocéntricos, que pudieran tratar de contrarrestar, si hubiera más gente, quizás esto sería un tanto distinto. Pero como se le da el campo abierto,
sí,
se le deja todo el espacio, entonces más muchas veces tienen la forma, tienen todo a su mano para burlarse, para hacer cosas que van en contra, que se mofan de la fe.
Así es, hemos sido llamados a ser discípulos en todo el mundo, lo que incluye personas en todas las esferas de la cultura, como usted muy bien lo explicaba recién. Claro. Si cumplimos nuestra misión, seremos sal y luz en el mundo.
Por eso, imitemos el corazón de Cristo.
Amén.
Ese es el llamado en esta hora. La cultura es un reflejo de las convicciones del corazón de las personas de la época. Tristemente, las expresiones artísticas de nuestra cultura, como la que, por ejemplo, vimos ahí durante la inauguración de los Juegos Olímpicos del año anterior, ¿verdad? Año 2024. Bueno, eso demuestra que este mundo le ha dado la espalda a la palabra de Dios. Y eso es terrible, es horrendo. En este contexto de rebelión, es imposible el florecimiento humano y cultural tal como Dios lo diseñó.
Por eso debemos empezar cultivando el corazón compasivo de Jesús cuando contemplaba a una ciudad rebelde. Cuando dice ahí, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste?
Así es, por eso oremos, ayunemos por nuestro mundo, clamemos cada día para que más personas procedan al arrepentimiento y Dios sea glorificado en todo el mundo.
Amén.
Que esa sea nuestra actitud ante un mundo que le ha dado la espalda a Dios.
Amén.
Que se burla muchas veces de nuestra fe, que trata de hacer una caricatura muchas veces del evangelio, del cristianismo, pero que nosotros podamos aplicar estos puntos que hemos hablado hoy, ¿verdad? Vamos a reiterarlos para culminar. Número uno, reaccionar en misión y no aislándonos, ¿no? Con una actitud de monasterio.
Sí.
Segundo, debemos desear el arrepentimiento de ellos, no la perdición de quienes se burlan. Y número tres, debemos reconocer nuestra parte de responsabilidad. Que Dios nos bendiga.
Amén.
Así hemos tratado entonces, hemos impartido este tema. ¿Cómo debemos responder cuando nuestro entorno se burla de nuestra fe? Así que Dios nos ayude para que siempre podamos tener una actitud correcta en ese sentido.
Amén. Debemos imitar, como decíamos ahora en la última parte, debemos imitar el corazón compasivo de Dios y rogar por el arrepentimiento de muchos. Dios usa nuestras acciones y oraciones como parte de su plan para atraer a los suyos al arrepentimiento y la fe. Que el Señor nos ayude.
Así es. De esta forma culminamos entonces el tema que ha tenido lugar en el día de hoy, aquí en Sábado en Familia.
El Ministerio Armonía ha presentado la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.